Bueno, buen día, amada iglesia, a los que no pude saludar, que Dios los bendiga grandemente. Y le pedimos a Dios que nos bendiga también por medio de su palabra. Así que vamos a estar haciendo lectura del pasaje que hoy vamos a estar estudiando juntos. Vamos a pedir la bendición de Dios en esta mañana. Y les invito entonces de que me acompañen con sus Biblias. Estamos en el Evangelio de Lucas. Pueden abrir sus Biblias, prender las aplicaciones. Acompáñenme en esta lectura y también durante el sermón, que Dios nos hable y que ustedes puedan ver lo que yo estoy diciendo, es lo que dice la Biblia, no palabras de algún humano, sino que sea la palabra de Dios. Vamos a leer entonces del capítulo 4, Lucas 4. En este caso vamos a estar leyendo del 1 hasta el 13. Dice así la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto, por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiera se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Verso 8, Jesús respondiendo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús respondió: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Hasta acá la palabra del Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre, venimos en absoluta reverencia ante ti, ante tu palabra, expectantes, y yo realmente espero que tú nos hables, Señor. Que sea tu palabra que es poderosa para cambiar cualquier conducta, para cambiar nuestras vidas, para darnos esperanza, aliento, para ayudarnos, Señor, en medio de la tentación también. Es tu palabra, Señor, la que tiene suficiencia para esto, Señor. Esta palabra que es sin error, que tú, por favor, nos hables mientras la leemos y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas, Señor. Yo te lo ruego, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, y que estas verdades que vamos a estar escuchando hoy sean de ánimo para nosotros y sean de consuelo para nuestras vidas en medio de luchas que tenemos con el pecado, y una esperanza, Señor, inconmovible, que es que tú viviste una vida sin pecado y por eso entonces nos refugiamos en ti, Señor. Te ruego, papá, que tú, por favor, hables y obres en nuestra vida por medio de tu Sagrada Escritura, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Termina este pasaje en el verso 13, como ustedes ven, y dice: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él por un tiempo oportuno. Y esto no quiere decir que cesó, iba a seguir haciendo ataques, no solamente al Mesías, sino a la iglesia y a cada uno de nosotros incluso. Simplemente quería introducir con una un escrito, una carta de un libro que escribió él en la Segunda Guerra Mundial, el autor británico, profesor conocido por sus obras de ficción, escribía en ese momento su obra llamada Cartas del Diablo a su sobrino. Ya la he citado varias veces. Es una obra satírica de apologética cristiana, supuestamente escrita por un anciano diablo, se llama Scrutopo, que es un demonio malvado, y la escribe a su sobrino uruguayo, un demonio principiante. Esto en la Segunda Guerra Mundial lo transmitían como una radionovela, y este autor hacía esta sátira, pero también con un énfasis de defender el Evangelio y defender verdades bíblicas, apologética cristiana. C.S. Lewis, conocido también por sus obras de Narnia, y hemos citado varios libros, y realmente muy útil. Y dice una de las cartas de este demonio experimentado a su sobrino, que no era tan experimentado, pensando en el tema de hoy. Dice: mi querido uruguayo, me asombra que te preguntes si es esencial mantener al paciente ignorante de tu propia existencia. Esa pregunta, al menos durante la fase actual del combate, ha sido contestada por el alto mando. Nuestras políticas por el momento es de ocultarnos. Por supuesto, no siempre ha sido así. Pero mientras tanto, debemos obedecer nuestras órdenes. No creo que tengas mucha dificultad en mantener a tu paciente en la ignorancia. El hecho de que los diablos, cierro comillas, sean predominantemente figuras cómicas en la imaginación moderna, te ayudarán si la más leve sospecha de tu existencia empieza a surgir, insinúa una imagen de algo con mallas rojas y persuade de que, por supuesto, que no pueden creer en esto. No pueden, en consecuencia, creer en ti. Tenemos diversos pensamientos en esta cultura, en esta era, de pensamientos acerca de quién es el enemigo. Y tenemos varios extremos. Algunos exageran el poder y casi que divinizan a Satanás, poniéndolo como un enemigo a la par de Dios. Y tenemos, por otro lado, otro grupo que caricaturiza, como decía Lewis, si por lo menos los haces imaginar que tiene unas mallas rojas, que tiene cola, que tiene tridente, y en este siglo se ha caricaturizado de cierta manera al enemigo, que tenga cachos, que es rojo, y tenemos estos dos extremos. Pero estamos frente a un pasaje real, donde un enemigo real, en una misión muy específica del Mesías, como hemos estado viendo el capítulo o el Evangelio de Lucas que hemos seguido, estas pruebas que Lucas muy intencionalmente nos ha puesto, diciendo: Dios mismo en el bautismo, este es mi hijo amado, Dios mismo declarando esta verdad. Lo vimos en la genealogía también, como él es el Mesías y le corresponde aquello que David, el trono, el hijo de la simiente, iba a ser justamente el Mesías, que Abraham, el hijo, iba a ser de bendición para las naciones. Este es nuestro Mesías. Y que también Adán, aquella simiente, que en un momento el Señor quiso bendecir al pueblo con este evangelio y decir que un hijo iba a venir a redimir, iba a golpear la cabeza justamente de esta serpiente, de Satanás, iba a vencer, y lo hizo. Y ahora Lucas nos está introduciendo en una prueba más que el Señor pone como comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos frente a un pasaje donde Lucas nos está relatando, y que también otros evangelios lo muestran de esta manera: un enemigo que quiere frustrar cualquier cosa que glorifique a Dios, estorbar en los planes. Pablo y Pedro, si ustedes han leído sus Biblias en la parte también donde habla acerca del enemigo, Pablo y Pedro no caricaturizan tanto a Satanás. Y ustedes recordarán cuando dice que estamos en una guerra que no es contra carne ni contra sangre, es contra principados. Eso lo dice Pablo, y Pedro también lo dice de una manera que nos ilustra que está como un león rugiente, buscando, rodeando a quien devorar. tenemos un enemigo real. De hecho, uno de los nombres que tiene el mismo Satanás es el tentador. El texto nos dice que estamos leyendo que Satanás es el gobernante de este mundo. Ustedes recuerdan en Efesios 2 nos dice esta realidad. Antes nosotras éramos esclavos complaciéndonos en los placeres de ese mundo donde Satanás es el que gobierna. Se le dio esta autoridad. En el verso 13, terminando este pasaje como veníamos hablando, cuando el diablo hubo acabado toda tentación contra Jesús, se alejó esperando el tiempo oportuno. Pensemos en este pasaje, Jesús no solamente fue tentado acá, Jesús fue tentado posiblemente durante los 40 días, no solamente al finalizar o el último día cuando ya tenía mucha hambre. Él estaba buscando el momento oportuno y lo hizo, y lo que tenemos en la descripción son tres tentaciones que podemos ver y vamos a estar viendo hoy, pero lo hizo durante todo su ministerio también. Como para hacer un ejemplo conocido, si me acompañan o si quieren tomar nota, en Mateo 16, después de la declaración gloriosa de Pedro diciendo quién era este Mesías, diciendo Jesús mismo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Después de eso, dice Mateo 16:21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero tomándolo aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciéndolo, no lo permita Dios, Señor, esto nunca te acontecerá. Pero el verso 23 dice que Jesús, volviéndose a él, dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no está pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y este posiblemente sea uno de los momentos oportunos en los que Satanás otra vez tentaba a Jesús. Pero la tentación no es simplemente algo que nos apetece a nosotros, era cumplir el propósito. ¿Y cuál era el propósito que Jesús está diciendo? De ir, sufrir mediante una cruz y poder, por medio de eso, redimir a toda una creación. Y lo que estaba diciendo Satanás y Pedro, por medio de Pedro, es que no estaba pensando en las cosas de Dios, sino que estaba pensando en las cosas del hombre, atajos. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, como Satanás constantemente está ofreciendo atajos. Y si podemos, si ven su texto y lo quieren separar de esta manera, el texto que vamos a estar leyendo de hoy, vamos a estar viendo, por ejemplo, en tres partes. Del 1 al 2, el Espíritu, vemos cómo lleva a Jesús a ser probado. Esto nos muestra ese relato y nos revela cuántos días fueron. Y luego del 3 al 12, si están tomando nota, vemos tres tentaciones con su respectiva respuesta de Cristo. Claramente venció cada una de ellas. Y en el verso 13, como termina el pasaje, nosotros comenzamos, él buscaba un momento oportuno justamente para seguir tentando a nuestro Salvador. Y hay una idea que la voy a repetir durante todo el sermón y quisiera que recordemos todo el tiempo. Una gloriosa noticia es que Cristo vence las tentaciones permaneciendo obediente y dependiente. Son dos cosas. Él vence cada una de estas tentaciones permaneciendo obediente y dependiente a su llamado, a lo que el Señor, a lo que Él vino a hacer como Mesías. Y como dice la epístola a los Hebreos, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gracias a que Él fue y permaneció obediente y dependiente a su llamado y sin pecado en cada tentación, es poderoso entonces para socorrer a los que somos tentados, a los que son tentados. Y esto nos lo revela tanto Hebreos como este pasaje. Entonces vemos el verso 1 y 2, posiblemente la tentación era diaria. No sabemos cuántas veces el Señor tentó, Satanás tentó a Jesús, pero se dice que experimentó tentaciones durante este tiempo en su humanidad, y creemos con convicción que ninguno de esos momentos, no solamente los 40 días que pasó en el desierto, sino desde su niñez hasta este momento, él nunca pecó. Y esto lo creemos con una convicción, porque justamente no hubiera sido propicio el sacrificio de nuestro Salvador si él no hubiera pecado. Pero acá nos lo está demostrando justamente empezando su ministerio a los 30 años. El Señor lo puso y lo lleva al desierto, lo puso en completa humillación y debilidad. Y es donde experimentó entonces el hambre en su total humanidad, como habíamos visto, el 100% hombre, 100% Dios, en necesidad, en vulnerabilidad. Y hay un montón de malas combinaciones que si nosotros estuviéramos, claramente hubiéramos caído. Pero Cristo no. Y esto es una gran esperanza, justamente porque Él es poderoso para socorrer entonces a los que somos, a los que son tentados. El diablo allí lo tienta, y quisiera hacer una aclaración acá con respecto a este pasaje. No se trata este pasaje de estrategias, y que tomen nota de estrategias para vencer propiamente la tentación. Este pasaje está hablando de Cristo. Este pasaje, si lo vemos a la luz en el contexto en el que Lucas lo está poniendo, es como Cristo venció la tentación justamente como Mesías, y como eso es oportuno para nosotros, porque Él puede socorrernos. No se trata de nosotros, no se trata de Satanás, se trata de nuestro Salvador, porque desde el principio se ha tratado de esto. Este es el Evangelio del Señor Jesucristo, cómo nació, cómo Juan prepara el camino para Él como este Mesías, cómo vemos la genealogía, cómo vemos cómo el Señor declara que Él, este es mi Hijo, y tengo toda la complacencia en Él. No se trata de nosotros, no se trata de Lucas ni de lo buen trabajo que hizo. Es la prueba que el Señor está poniendo justamente a su Hijo para prepararlo y casi que completarlo para la misión que Él vino a cumplir, para ratificar que Él era justamente el Mesías. Y lo vemos como en este contexto que hemos estado viendo. Lucas nos deja este episodio antes de su ministerio porque era la preparación para la misión que iba a venir a ser y mostrar que sí estaba entonces Él calificado para poder ser el Mesías, el Redentor, el Salvador de cada uno de nosotros. Y lo empuja al desierto de una manera drástica, vemos, pero allí Él se mantiene sumiso, humilde, dependiente, obediente en esta prueba. Esta historia trata del Evangelio del Hijo del Hombre sin pecado. Lucas narra y el nombre puntualmente es el Hijo del Hombre, como vemos el título de toda esta serie que hemos estado siguiendo, porque el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar a aquellos que estaban perdidos. Pero esto es el comienzo, el Hijo del Hombre sin pecado, justamente lo ratifica justamente como el Mesías. De una manera irónica, Lucas nos muestra cómo Satanás tienta a Dios, Dios mismo siendo hombre. Podríamos pensar el dueño siendo tentado por un empleado, el creador siendo tentado por una criatura, no tiene sentido, pero así lo quiso el Señor. Esta es la manera que el Señor quiso probar justamente a Jesús, poniéndolo, tirándolo prácticamente al desierto. Y vamos a ir desarrollando esta idea, pero seguro muchos de ustedes ya hicieron en sus mentes ciertas similitudes con pasajes similares de la tentación, porque Satanás, por muy viejo que sea, como dicen, no renueva mucho su repertorio de tentaciones. Pasó en el Edén, pasó con Cristo, está pasando con cada uno de nosotros, apela exactamente a lo mismo. Pero la tentación por parte de Satanás en ambos relatos, si pensamos en el engaño de la serpiente de Adán y Eva, también es muy similar, casi que parecido al engaño en el caso con Jesús, con tres intentos llevados justamente por Satanás. El cuestionamiento es una cosa que podríamos pensar en ambas tentaciones, y para nosotros también. El cuestionamiento de la palabra de Dios, eso es vital para Satanás. lo considera importante y lastimosamente hemos caído y cayeron, muchos menos Jesús. El cuestionamiento en ambas historias, el engañador como uno de los títulos, el tentador, el enemigo, Satanás, cuestiona la palabra de Dios. Y ustedes recuerdan en Génesis, dice, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol nuevo. Está distorsionando totalmente lo que el Señor le dijo. Él no le dijo eso. Él dijo que no comieran de ese árbol puntualmente. Y así cayeron, distorsionando. En el caso de Adán y Eva, para decir que no morirán al comer de este fruto que era prohibido. Mientras que en la tentación de Jesús también quería, la pregunta es, si eres hijo de Dios. Él no apela diciendo, eres hijo. Él empieza con una duda, distorsionando, ¿realmente eres el hijo de Dios? Entonces, y empieza a citar la escritura, la distorsiona de manera engañosa para persuadir a Jesús de que peque, posiblemente en su mente habrá pensado que no iba a cumplir el propósito, pero claramente él venció estas tentaciones. Y otras similitudes que podemos ver es que el Señor prueba obediencia y lealtad a Adán, prueba a su pueblo también. Hoy vamos a ver Deuteronomio también. Jesús cita Deuteronomio como un representante también de lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, que lo puso en el desierto también, 40 años, no 40 días, para poder saber qué había en sus corazones. Como decía la ilustración, como esta crema dental, estriparla y ver qué realmente había dentro de ellos. Y Adán falló, Abraham falló, el pueblo falló, David falló, justamente en todos estos propósitos, pero tenemos un Mesías que no ha fallado, y gloria a Dios por eso. Mientras Jesús rechaza todas las tentaciones y permanece fiel a Dios. Si hay algo que podemos ver en estas tentaciones, pasando a una segunda parte, a estas tentaciones del verso 3 al 12, si ustedes siguen lectura, no se trata de pan, no se trata de dinero, no se trata de reinos ni de beneficios para Jesús. Podríamos separarlo en tres partes: pan, provisión, poder, dinero, protección. Aunque sí lo representa, y son las circunstancias que Satanás lo está tentando a Dios, a Jesús. Pero no se trata de eso, se trata de obediencia, se trata de dependencia justamente, de en quién confiaba el Señor, de quién dependía el Señor, no solamente de algo que le apetecía. Usó esas circunstancias como a nosotros usa esas circunstancias, pero al final y al final del día se trata es de en quién estamos depositando nuestra confianza, de quién dependemos, a quién estamos obedeciendo. Y Jesús nos lo mostró y cita pasajes justamente que hablan acerca de eso. No tanto de dinero, no tanto de bienes materiales, sino en dónde estamos depositando nuestro corazón y en quién estamos confiando. El verso 3 al 4, como lo vimos, la pregunta de Satanás y la insinuación y la tentación es si eres el Hijo de Dios. Y esto lo vemos en esta primera tentación. Seguramente Satanás estaba allí en el bautismo de él, y habrá escuchado seguramente, presente, diciendo Dios, este es mi Hijo amado, en Él tengo toda mi complacencia. Estaba escuchando la voz en el bautismo, pero la pregunta es, entonces Satanás le pregunta, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no lo demuestras? Y esta es la tentación puntualmente. Satanás lo primero que apela es a la divinidad de Dios. Si tú eres Hijo de Dios, danos una prueba. Muéstranos con una prueba que puedes convertir estas piedras en pan. Y Jesús, en total tentación, porque claramente tenía hambre, dice el texto que pasó más de, o por lo menos 40 días, y que en ese momento no comió absolutamente nada. Esto nos lo muestra el pasaje. Pero la tentación no trataba puntualmente de un pan, como le decía. Se trata de que, porque Dios es el creador de todo, Dios creó absolutamente todas estas cosas, pero ridículamente la criatura está tentando al Mesías, a su creador, diciéndole algo tan insignificante como, ¿puedes convertir esto en pan? Lo que le está diciendo es, ¿puedes demostrarlos? puedes actuar en autodependencia de lo que el Señor te mandó y adelantarte, porque al final es eso, es un atajo que el Señor Satanás le está haciendo a Satanás, para que actúe separado de la voluntad y los planes de Dios. No era esta la manera en que él iba a mostrar que era el Mesías. Era venciendo las tentaciones, era muriendo, era sufriendo en la cruz y resucitando, no simplemente convirtiendo unas piedras en pan. No era el propósito. Es un atajo que Satanás le estaba dando. A lo largo de estas tentaciones, Satanás le está dando opciones a Cristo rápidas para mostrar que era el Mesías, pero en realidad era para engañarlos. Eran atajos. Apela claramente a la carne, a deseos egoístas. Y si miramos en el contexto, las respuestas tienen que ver justamente el pueblo en momentos de escasez. ¿Quién? El pueblo de Israel en Deuteronomio. Y me gustaría que me acompañen, que veamos Deuteronomio 1, perdón, 8, del 1 al 3. Porque si la Biblia nos cita un pasaje, es muy importante que vayamos a él. Porque justamente Cristo quiere esto. Que veamos. Deuteronomio es la respuesta que Jesús estaba meditando en el desierto. Su devocional fue un Deuteronomio 6, 8, uno de los pasajes que cita. Pero hoy vamos a ver Deuteronomio, por lo menos en esta tentación, Deuteronomio 8, del 1 al 3. Y si ustedes ven el contexto, dice: todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probarte, a fin de saber lo que hay en tu corazón, si guardáis o no sus mandamientos. De esto se trata la tentación. Jesús lo puso en el desierto a Jesús para probar si era el verdadero Mesías, pero puso el pueblo también para saber qué había en sus corazones, si lo obedecían, si dependían de él o no. Verso Deuteronomio 8, 3, continúa diciendo: y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre, y ahí es donde aplica la palabra del Señor en la tentación, no solo vive de pan, y lo más importante, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años caminando por el desierto. Este ejemplo que tenemos de este público que está escuchando por primera vez de Deuteronomio, que está ingresando a la tierra prometida, porque está hablando de sus padres, no fueron ellos. Estaban en necesidad, estaban necesidad de sustento puntualmente, pero lo que tenían que depender es en obediencia de la palabra del Señor, no solamente de un pan, porque el Señor va a proveer en algún momento. La respuesta es lo más importante, justamente lo que nos está diciendo. No era para demostrar quién era, sino para obedecer la voluntad del Padre, en la forma y en el tiempo que el Señor quiere. No tomando atajos y diciendo: si quieres el Mesías, entonces convierte estas piedras en pan. Esa no era la forma ni el tiempo que el Señor quería mostrar que era el Mesías, justamente poniendo a su Hijo. Dios tenía previsto y provisto justamente todo lo necesario para hacerlo de la manera que Él quería. En nuestro caso no es distinto. Si bien no es Satanás el que nos está tentando, esto lo entendemos porque Satanás no es omnipresente, y créanme que no va a perder el tiempo tentándonos a nosotros. Él debe tener cosas mucho más importantes que estar en nuestras casas tentándonos. Hay un plan, hay un mundo caído que está gobernado por Satanás, pero no es Satanás. En el caso de Dios era Satanás mismo tentando a Dios, a Jesús hecho hombre. Quizás la pregunta para nosotros o este mundo, para cada uno de nosotros, no es si convertimos esas piedras en pan, porque Él sabe que nosotros no tenemos ese poder, o convertir los billetes, no sé, de monopolio, hacerlos reales. La pregunta para nosotros es hacernos otra vez la pregunta que le hizo el pueblo. No es ¿No eres tú el hijo de Dios? ¿Por qué estás pasando esta necesidad? Parece que no te ama. Es hacernos dudar acerca de estas verdades, acerca de obedecer y depender del Señor. Y Dios en Deuteronomio le está diciendo, no solamente se trata de pan, se trata de la palabra de Dios. Tu ropa no se gastó durante 40 años y tu pie no se hinchó, no se gastó el calzado. ¿Por qué no vas a depender del Señor y querer tomar atajos puntualmente? ¿Cómo vas a resolver justamente, y nosotros cómo respondemos ante estas tentaciones que todo el tiempo están pasando por nuestras cabezas? Esas circunstancias que apremian. ¿Jesús tenía hambre? Sí. Y Satanás usa justamente eso para poder hacernos pensar, dudar. Dificultades, tribulaciones. El fin que Jesús puso, Dios puso al pueblo de Israel en el desierto, como vimos en Deuteronomio, era para, a fin de saber qué había en tu corazón, si guardabas o no los mandamientos. Y ahí estamos nosotros, tentados, puestos a prueba todo el tiempo por parte del Señor también. Él permite cada circunstancia a fin de saber qué hay en nuestro corazón, a quién estamos depositando nuestras confianzas, si guardamos o no los mandamientos, si confiamos o no en Dios. ¿Cómo vas a resolver estos momentos y dificultades que apremian? Una pérdida de un ser querido. Te echaron. Sigues enfermo. La pregunta de nosotros es, ¿podemos confiar en el Señor y que Él está en gobernando cada circunstancia de nosotros? Somos tentados a tomar atajos. Tu ropa no se gastó sobre ti ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Cada promesa que el Señor le dio a su pueblo, como Él guiaba y protegía y le daba sobrenaturalmente las cosas a su pueblo, y esto por medio justamente de su palabra, por medio de sus promesas. Por eso no se trata de pan, se trata de descansar y confiar en las promesas del Señor. Él proveerá, hermanos. Él sostendrá nuestras vidas en medio de estas atribulaciones. Más adelante en los evangelios le dice, mira las aves del campo, mira los lirios. ¿Cómo no va a hacerlo con nosotros, sus hijos? El verso 5 al 8 vemos esta otra tentación. Y la tentación puntualmente, lo que Jesús, Satanás le está diciendo a Jesús, lo primero que le decía, no eres el Hijo de Dios. Y ahora le está diciendo, todo esto será tuyo. A mí me fue entregado. Todo esto será tuyo si por un instante te inclinas. Le está ofreciendo poder, podríamos pensar, prosperidad. Primera de Juan 5:19, si ustedes toman nota, allí pueden buscar. Yo se lo leo, dice, sabemos que somos de Dios. Pero Juan le está diciendo, y el mundo entero está bajo el maligno. El texto nos está diciendo que el mundo está gobernado y ha sido entregado a Satanás puntualmente. Y él puede dárselo a quien quiera. Satanás le está diciendo, yo sé que él en su mente sabía que en un momento se le iba a entregar otra vez a Dios. Pero lo que le está haciendo es un atajo. Yo te lo entrego ya. Si no, esperas todo el proceso que va a ser con dificultad, con sufrimiento, con cruz, igual que Pedro, porque apenas Jesús le dice que va a ir a Jerusalén a sufrir, Pedro le dice, no, que no te acontezca, esto es la misma tentación que está pasando acá, yo te lo doy rápido, si tú solamente te inclinas un solo segundo ante mí y reconoces esto, es esta un solo instante en donde Jesús claramente venció y con poder venció y prefirió hacer el camino largo. Y prefirió hacer el propósito que el Señor iba a venir. No solamente en un instante. Deuteronomio 6, si tienen separado otra vez, porque Jesús cita, es este pasaje, Deuteronomio 6, y se devuelve un poco de lo que habíamos visto en Deuteronomio 8. Y en este caso podemos leer de 6:12. Y dice, muy importante, entonces ten cuidado ¿En qué circunstancias debemos tener cuidado? Lo que estaba aconteciendo en este contexto era un momento de prosperidad. No era un momento de escasez como la primera tentación. Entonces, dice Jesús, dice el autor Moisés en Deuteronomio, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguirás otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es celoso, no sea que se encienda la ira de Dios contra ti y te borre de toda la faz de la tierra. La respuesta de Jesús es: solamente serviré al Señor, porque no hay otros dioses, no hay otras cosas que peleen contra el gobierno de Dios. Ningún poder, ninguna autoridad, ninguna riqueza va a reemplazar justamente lo que corresponde a Dios. Y Satán le está ofreciendo esto en un instante, todas las riquezas del mundo. Él dice, eso no es, yo tengo que adorar a Dios. Y es la respuesta que el Señor está dando. Y a nosotros nos debe ser de utilidad esto. Si Jesús lo pensaba de esa manera, nosotros también. Jesús no le apetecían los reinos. Él es el dueño de todo. ¿Cuál era la tentación entonces puntual? Lo que hemos hablado es este atajo de decir, te entrego ya estos reinos, o haces toda la vuelta, sufrís, morís en la cruz, sos humillado públicamente, y morís y se te van a entregar los reinos, o los recibís en este momento si te inclinas por un segundo. La tentación era otro atajo a lo que Cristo finalmente venía a hacer, era redimir y recibir este reino prometido, establecer un reino. Pero ¿a qué manera? Claramente no era la manera de Satanás. Y es a la manera justamente de Dios. Él le propone astutamente, tentándolo a que se desviara de nuevo de la voluntad, de la forma en la que Dios tenía establecida, que era justamente cómo iba a inaugurar este nuevo reino. No era de esa forma, no era sufrida, no era venciendo la cruz, muriendo en la cruz, pero justamente Dios eligió, venció la tentación y muere en la cruz y le arrebata a Satanás este reino. Se inclinó por unos segundos, sino que se lo arrebata. Y eso lo vemos en Colosenses 4. Dice, anulando el acta de los decretos que era en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándose de en medio y clavándola en la cruz. El verso 15, y despojando a todos los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias a Dios porque no se inclinó un segundo. Pero nosotros, ¿cómo podemos aplicar esta verdad? Si ustedes leen Deuteronomio 6, 12 es donde cita justamente Jesús. En el 6, 10, como para dar un contexto, lo que le está diciendo Dios al pueblo ahí. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que tendrían una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, casas de todas buenas cosas que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces ahí es donde él le cita, ten cuidado en tu corazón, porque vos no te pusiste allí, es el Señor que te ha puesto allí. Ten cuidado en tu corazón a quién estás sirviendo, porque posiblemente vas a servir a dioses que no son justamente, no soy yo. Y es donde nosotros justamente vamos a este texto. Debemos tener cuidados. La primera tentación tenía que ver en momentos de dificultad, de escasez, pero también esta segunda tentación es en abundancia. Y ahí es donde debemos tener cuidado también en nuestros corazones, en donde estamos depositando. Entonces, ten cuidado. Podemos amar estos lugares de riqueza, podemos amar estos lugares de poder y al final nuestro corazón va a estar lejos del Señor y vamos a adorar a estos ídolos porque son falsos dioses para nosotros, porque nos llenan y nos parecen que nos sacian cuando estamos en un lugar de autoridad como jefes, como esposos, queriendo controlar cualquier momento de riqueza también. Él también está tentando Satanás, en donde nuestros corazones pueden desviarse tranquilamente con diversos ídolos. Créanme que no solamente la idolatría trata de una estatua y nosotros adorar al gauchito aquí, la Santa Muerte, a la Virgen. Nosotros somos fábricas de ídolos, dice Jeremías. Nuestros corazones fabrican constantemente, sea que estemos en la escasez o estemos en la abundancia, nuestro corazón puede irse en pos de él y no adorar al único Dios verdadero, como decía Deuteronomio. Gracias a Dios por Jesús, que no se inclinó y tomó ese camino ni por un instante. Y ahí vamos a recordar esta frase: Cristo vence las tentaciones permaneciendo obediente y dependiente a su llamado. Justamente por eso nosotros hoy podemos decir que tenemos un poderoso, un Dios poderoso que nos socorre a nosotros que estamos en tentación. Gracias a Dios por esto. Tenemos una última tentación y esto lo vemos del verso 9 al 11. Lucas 4, 9 al 11. Y la tentación es: lánzate abajo. Cita bien de memoria el Salmo 91. Si ustedes pueden ir allí, 91 del 11 al 12. Y es importante que meditemos en algo. Así como en el Antiguo Testamento con Adán distorsionaba la verdad, la palabra de Dios. Lo que el Señor te dijo, seguro que fue esto. Él está citando correctamente la palabra de Dios, pero dándole un significado totalmente distinto. Y el Salmo 91 posiblemente lo han visto abiertas en muchas casas, pensando de que eso va a ser un efecto, no sé, para librarlos de cualquier cosa. Malas interpretaciones acerca de esto. Usan versículos que están totalmente fuera de contextos para lograr cosas y decir, bueno, somos más que vencedores justamente por esto, y usando la Biblia para justificar sus actos, o todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero ¿en qué contexto está diciendo eso? Totalmente usando textos fuera de contexto. Y Satanás cita de memoria, él no agarró la Biblia y él lo citó de memoria, el Salmo 91 del 11 al 12, pero distorsionando, una mala interpretación, y podría decirse literalmente una interpretación diabólica, porque eso es lo que Satanás hace. Cuando distorsionamos una verdad, es diabólico esto, porque estamos usando la palabra de Dios para decir una verdad nuestra y poder sacar beneficio de esto. Esto es diabólico, y las iglesias que lo hacen, justamente Pablo habla de esto, es de Satanás. Que si viene una revelación nueva, sea maldito, sea anatema, dice Pablo. Y esto es lo que pasa muchas veces en muchas iglesias. Esta distorsión lo hizo en Edén, lo hace en muchas iglesias. Agarrar la palabra, verdades a medias, porque lo que está citando es la palabra de Dios, pero es una verdad a medias. Y esto ha generado destrozos. Lo hemos experimentado muchos de nosotros, de almas, de iglesias, divisiones de cualquier tipo, de matrimonios, de iglesias. Dios nos libre de poder usar la palabra correctamente. La tentación en este caso es una malintencionada interpretación de Jesús, diciéndole: si tú te lanzas abajo, ¿no dice la palabra que van a venir ángeles y van a rescatarte? Esto va a ser una señal espectacular para mostrar que tú eres el Mesías. Y le pinta esta escena de esta película a los ángeles rescatándolo. Esto es una señal más que suficiente para que vean que tú eres el Mesías. Y podría uno decir, bueno, sí, pero no es la forma que el Señor venía a mostrar que era el Mesías. No era convirtiendo unas piedras en pan, no era tentando a Satanás, a Dios puntualmente, recibiendo los reinos de la forma en que no le correspondían, sino en la forma que Dios tenía previsto. Tampoco iba a ser de esta forma, lanzándose de una manera, podríamos pensar, espectacular, donde todo lo iban a ver, porque estaba en el templo y iba a ver ese espectáculo, iban a decir, ese es el Mesías. La única señal que Jesús dijo que iba a hacer, si ustedes recuerdan el evangelio, cuando vimos la serie de Jonás, ¿se acuerdan cuál iba a ser? Que él iba a resucitar. Esa era la única señal que él dijo que iba a hacer puntualmente. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque todos iban a ver justamente en la resurrección que él era el Mesías. Iba a ser de la forma más complicada, más difícil. Posiblemente no es la que nosotros hubiéramos tomado. Y gracias a Dios por él. La respuesta de Jesús en Deuteronomio, cita justamente Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Dice R.C. Sproul, es un autor que, hablando de la escritura puntualmente, pero hablando de la tentación, dice: Satanás recitó la escritura torciéndola para sus propósitos. La prueba era clara. Si la palabra de Dios es verdad, ponlo a prueba, salta. Y ve si los ángeles te agarran. Jesús respondió a la escritura con la escritura, respondiéndole a Satanás que la Biblia prohíbe tentar a Dios. Quizás el diálogo fue algo como así: me doy cuenta, señor Satanás, que usted es un astuto estudiante de la Biblia. Incluso se ha aprendido de memoria algunas partes destacadas, pero su hermenéutica es mediocre. Usted pone la escritura contra la escritura. Yo sé que el Padre ha prometido que enviará ángeles a cuidarme. No tengo que saltar del pináculo para probarlo. Ahora mismo el Padre me está probando. No lo voy a probar yo a él. Esta es la tentación que Jesús venció. Jesús no iba a hacer un milagro barato de simplemente convertir un acto de magia las piedras, de lanzarse para mostrar que era el Mesías, cuando la única señal que él mismo dijo que iba a hacer era la de Jonás. Como recuerdan, la resurrección era más que suficiente para mostrar que era el Mesías. Estamos plagados, hermanos, de doctrinas de demonio, como dice Pablo, pidiendo señales a Dios que no tienen sentido en nuestro contexto. Nosotros no somos Mesías, no tenemos que comprobar absolutamente nada. Tenemos que ir a la Escritura y predicar a Cristo y este crucificado. Pedimos señales, doctrinas falsas que se llenan la boca diciendo: escrito está. Hay canciones que hablan de eso, pero no hacen un contexto realmente. Usan esa verdad para distorsionar. Y engañan a la gente diciendo: si vos o no pasa eso en tu vida es porque Dios no te ama, no te bendice, o no estás dando lo suficiente, tenés que dar un poquito más, así el Señor te bendice, porque escrito está. Y empiezan a citar un montón de versículos diciendo, declaro, diciendo, el Señor me ha dicho. El Señor nos ha revelado un gran misterio, algo que no vamos a poder entender durante la eternidad entera, y es que Él se ha revelado. Y no necesitamos una señal puntualmente. Hoy cantábamos: vivimos por fe, y esa fe el Señor nos la ha dado. Ha cambiado nuestros corazones de piedra y ha puesto unos de carne, justamente para que creamos en Él. Dios nos dio a su Hijo, nos has dado su Espíritu. Hoy también cantábamos esta canción de la Trinidad: su Espíritu se ha depositado como una garantía. ¿Cómo no nos dará las demás cosas? Con Él, como dice la epístola, Él es fiel. Hebreos 2, si ustedes lo buscan, la lectura pública que hizo nuestro hermano Diego, 2:10, dice: porque convenía que aquel para quien todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Era necesario que Jesús sufriera cada uno de los padecimientos para llevarnos a nosotros, justamente. Porque de Él son todas las cosas y para Él son todas las cosas. nos lleva a muchos a la gloria. ¿Por causa de qué? De los padecimientos, al autor de la salvación de ellos. El perfecto hijo de la promesa, como habíamos visto y hemos estado viendo, se hizo esta obra perfecta en padecimiento. No era lo fácil, pero el Señor lo quiso de esta manera, venciendo cada una de las tentaciones, para que vos y yo pudiéramos acercarnos al Padre y que rompiera el velo y nos acercáramos confiadamente ahora. Dice el Padre, un autor, el Padre ya le había prometido a Jesús todos los reinos del mundo, pero el precio era la cruz. No podría haber exaltación sin humillación. Satanás ofreció de una forma fácil, sin copa amarga, sin pasión, sin burlas. Pero Jesús le creyó a Dios, así que Satanás se alejó de él. Donde Adán fracasó, Jesús triunfó. Donde Adán transgredió, Jesús se rehusó a negociar estas verdades. Donde la confianza de Adán en Dios flaqueó, Jesús jamás vaciló, nunca lo pensó. Escrito está, y citó correctamente la escritura y la aplicó. El segundo Adán, que es Cristo, como lo vimos y lo hemos estado viendo, venció y triunfó por sí mismo, por cada uno de nosotros, de una manera triunfal. Cristo vence las tentaciones permaneciendo obediente y dependiente a su llamado. Y por lo tanto, hermanos, esto nos da confianza. Tenemos un vencedor, tenemos un nuevo Adán. Es poderoso para socorrernos a los que somos tentados. Esto no se trata de nosotros, pero nos implica justamente en la obra de nuestro Salvador. Por el mérito de Él nos ha hecho herederos de la promesa. Hebreos, si ustedes recuerdan lo que leyó Diego, decía: no se avergüenza de llamarnos hermanos a cada uno de nosotros. Nos ha llevado a todos nosotros herederos según la promesa. No se avergüenza, porque Él sin pecado venció cada una de las tentaciones, para que vos y yo tengamos victoria justamente. Porque nos entiende, porque Él vivió cada una en su humanidad de estas tentaciones y puede brindarnos entonces una ayuda oportuna. Me queda resonando lo que Dios cita a su palabra, Deuteronomio. Pero la realidad de nosotros es distinta. Nosotros fácilmente nos podemos envolver por pecados. Hebreos mismo dice: despojémonos de estos pecados que tan fácilmente nos envuelva y no nos permite llegar a la meta justamente que es Cristo. La realidad es que nuestros corazones son fábricas de ídolos, como habíamos hablado. Y sea que estemos en escasez o sea que estemos en mucha abundancia, siempre vamos a estar expuestos. Y la palabra decía: tengan cuidado en sus corazones, tengan cuidado siempre. Si estamos pensando de que podemos sobrellevar una dificultad, una tentación, Pablo dice que tenga mucho cuidado, que no vaya a ser que caiga. Nosotros debemos tener cuidado. Tim Keller es un autor que escribe un libro que se llama Dios es falso. Yo se lo recomiendo, porque habla de estos ídolos en nuestros corazones. Y dice: ¿qué es un ídolo? Es algo que es más importante para usted que Dios. Y esto comúnmente pasa. Cualquier cosa que nosotros pongamos en primer lugar y se nos saca y de repente se derrumba nuestra vida, eso es un ídolo. Sea nuestro trabajo, sea nuestro ministerio, sea nuestros hijos, sea el dinero, sea una posición, cualquier cosa que ocupe lugar, estamos idolatrándolo. Cualquier cosa que cautive su corazón y sume su imaginación más que Dios, cualquier cosa que espere que le proporcione lo que solamente Dios puede proporcionarle. Esto es un ídolo. Tengamos cuidado, hermanos, en nuestros corazones, de poder alejarnos de este Dios viviente en dependencia de Él, porque las tentaciones es eso. Y al final es no que hagamos cosas pecaminosas, sino que nos alejemos de la confianza de Dios, que nos alejemos justamente de la dependencia de Dios. No se trata este pasaje de citar versículos y tenemos este as bajo la manga, no tentarás al Señor tu corazón, nuestro Dios, y ya vencemos la tentación. No se trata de eso. Se trata de que nuestro corazón esté en Dios, dependiente absolutamente de Él. Decía, esta semana leí un autor, Paul Washer, decía, Jesús no venció la tentación citando versículos bíblicos. Él la venció aplicándolos, cumpliéndolos y viviéndolos. Repito esa frase, Jesús no venció la tentación citando versículos bíblicos, la venció cumpliendo y aplicando esta palabra de Dios. Nosotros, por mucho que estemos tentados y digamos un versículo, no quiere decir que eso nos va a alejar, va a ayudar, porque aplicamos esa verdad para nosotros y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en esta tentación. Pero no nos creamos suficientes nosotros que podemos hacerlo. Necesitamos acercarnos en dependencia a Dios, a Cristo, a este nuevo Adán que Él sí venció. En esta nueva humanidad nos acercamos y nos podemos contagiar justamente de esto. Nos refugiamos en Él. Dice, continúa Tim Keller diciendo, la idolatría tiene raíces en la caída de la humanidad en Adán, por lo que está presente en la vida de cada ser humano. Ninguno de los que estamos acá, sentados o parados, o yo acá, estamos exentos de ser tentados y de buscar un ídolo en cualquier cosa. Nosotros somos expertos en eso, de poder crear ídolos en nuestros corazones. Dice, por lo que está presente en la vida de cada ser humano, nos demos cuenta o no. Y además, esos ídolos son mucho más de los que nos imaginamos. Como también enseña Juan Calvino, nuestros corazones es una fábrica de ídolos. No solamente somos tentados, hermanos, con sexo, con drogas, con dinero, con todas las cosas que podríamos pensar que son más fáciles. Nosotros somos tentados en todo momento con pecados respetables que convivimos con ellos. La tentación viene de distintas maneras, a forma simplemente de aplicaciones prácticas a nuestra vida. Viene cuando estamos en necesidad. Dice Lucas 4:13, Dios, Satanás está esperando el momento oportuno. ¿Cuándo es ese momento oportuno? Cuando estamos o en necesidad o en mucha abundancia. Cuando estamos en un proceso donde estamos confesando nuestro pecado. Cuando vamos en un camino correcto, Satanás sabe que están perdiendo terreno y ahí también tienta. Cuando estamos en victorias, ahí también el Señor, Satanás tienta, en un momento oportuno para tentar. También cuando nosotros nos relajamos y nos confiamos en nosotros mismos y en nuestras fuerzas. El que piense que esté firme, que no caiga, dice el apóstol. Nos distraemos. También hace parte de las tentaciones, las distracciones diarias que tenemos, como para dar un ejemplo de estos pecados con los cuales convivimos. Notificaciones, en el sonido del celu, este algoritmo que nos está llamando todo el tiempo para que nosotros vemos a ver quién es el que está hablando, en vez de apagar, voltear el celular y no distraernos justamente de lo que el Señor nos está mandando. No es malo, pero hay tiempo para todo. ¿Cuántas horas pasamos muchas veces en eso? Para perder días a veces sin darnos cuenta. Está un vivo, el siguiente capítulo de una serie hace que nos descuidemos y que no hagamos nada a veces. También eso es pecado. De repente pasar horas haciendo nada. Satanás está ahí justamente para poder tentarnos, para no cumplir lo que tenemos que hacer como padres, como familia, como iglesia también. Somos tentados cuando somos vulnerables, cuando estamos cansados. Hemos experimentado esto. Muchas veces donde más pecamos es cuando estamos cansados, cuando estamos frustrados, cuando estamos en soledad. También cuando estamos en saciedad, cuando tenemos hambre, pero debemos ser siempre conscientes, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes se conoce. Y en el momento en que ustedes sepan que son vulnerables, corran a Cristo. Corran a un hermano, corran justamente a hacer obras de justicia para nuestro Dios. Corramos a este Salvador que sí venció y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiero enfatizar varias cosas que ya dije. Es que Cristo vivió en carne propia cada tentación, a un nivel que vos y yo no vamos a experimentar, pero justamente para nosotros refugiarnos en Él. Él usa la palabra de Dios, no como una fórmula mágica y se va a alejar Satanás, sino una aplicación práctica de nuestra vida, y queremos aplicar justamente cada uno de estos pasajes en los que es bueno memorizar, es bueno pensar y meditar en la palabra de Dios, pero no como una fórmula mágica. Debemos confiar primeramente en Dios, en las promesas que Dios da y no en las promesas de este siglo y de este mundo. Pablo habla de este siglo como justamente el gobierno de Satanás, y este mundo ofrece muchos moldes. Nosotros debemos transformarnos justamente y no amoldarnos a este mundo. A lo que el mundo ofrece, en la forma que el mundo lo ofrece, nosotros no debemos tomar esos atajos. Debemos experimentar, si es necesario, el sufrimiento por causa de Cristo para poder vivir en victoria y con gozo. Parece ilógico, pero en eso consiste justamente el cristianismo. No olvidemos nunca que el Espíritu Santo está involucrado también en cada uno de estos sucesos. El Espíritu dice que envió a Jesús al desierto para probar, y lo hace en nuestras vidas también. El Espíritu Santo pone estas circunstancias para que nosotros, para saber qué hay en nuestros corazones. Lo hizo con Adán, lo hizo con su pueblo, lo hizo con Jesús. Muchos fallaron, Cristo venció y nosotros nos refugiamos. El Espíritu Santo está involucrado en cada circunstancia que nos está pasando para que nosotros acudamos a Él en dependencia, en obediencia. Necesitamos, hermanos, refugiarnos en el que sí logró vencer, en sus méritos, en dependencia absolutamente de Él. Él rompió, Colosenses, Él rompió el acta de decretos que estaba en contra de nosotros y ha expuesto públicamente a Satanás, venciéndolo y clavándolos allí en la cruz. Es por eso que nosotros nos gloriamos en la cruz, no en nosotros, no en nuestros méritos, no en nuestras obras, sino solamente en el Evangelio glorioso de nuestro Jesús, que murió justamente para lograr esto por cada uno de nosotros. Quiero terminar, y si ustedes me quieren acompañar, en Hebreos 10, el mismo pasaje que hemos estado leyendo públicamente. 10, dice la palabra de Dios, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas llevara muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos del autor de la salvación de ellos. Por tanto, el que se santifique, como lo que son santificados son todos de un Padre. Por lo cual, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantarán himnos, y otra vez, yo en Él confiaré, y otra vez, y aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Verso 14, Hebreos 2, 14 dice: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, Satanás, es decir, el diablo. Verso 15: y librar a los que por temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a los descendientes de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, incluso en las tentaciones, y vencer justamente las tentaciones, a fin de llegar a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que Dios antañe, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en sufrimiento, y ahí es donde viene nuestra aplicación es poderoso para socorrer a los que somos, a los que son tentados. Y si vamos a Hebreos 4, 14 al 16, termina el autor de los Hebreos diciendo esta misma verdad: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Vamos a orar a nuestro Dios. Dice Tesalonicenses 2, 3, 15: pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Y tenemos confianza en el Señor respecto a vosotros, de que hacéis y haréis lo que ordenamos. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Señor, te damos inmensas gracias porque tu verdad, tu palabra es verdad y nos está santificando y nos revela esta esperanza que tenemos en ti, de tu fidelidad, que nos fortalecerá en medio de tantas tribulaciones, en medio del sufrimiento, en medio de las tentaciones, nos protegerá del maligno, porque tú has vencido en la muerte. En la cruz, con la muerte, justamente has clavado este decreto que nos era contra nosotros, que es justamente esta herencia que recibimos de Adán. Somos pecadores, pero en Cristo, en este nuevo Adán, hemos recibido reconciliación y nos hemos acercado a ti por medio del sacrificio y la sangre preciosa de tu Hijo. Te damos muchas gracias, Señor. Ayúdanos, como dice Pablo a la iglesia en Tesalónica, que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y la perseverancia de Cristo. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a poder vivir para tu gloria constantemente, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Rey.